José Antonio sintió un desamparo tremendo el día en que murió su madre. No solo porque era su hijo único, sino porque alrededor pocos anduvieron dispuestos a echar una mano. Vivió 6 meses en su casa, sin cambiar nada. 6 meses para respirar por última vez el aire de esa casa antes de venderla y para después comprender que esa soledad le sirve a uno para comprender lo que ha sido en la vida. Luis Antonio de Villera ha escrito un libro sobre la pérdida de su madre. Lo ha titulado Mamá. Una palabra que, por muy evidente que parezca, nunca utilizó con ella. Querido Luis Antonio, muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Placer.
¿Es un libro con la foto de tu madre antes de casarse en la portada?
Sí, es una foto bonita que ella iba a una fiesta, me contó, en el año 50, en el Hotel Palace de Madrid, y es pues muy poco antes de casarse, es decir, claro que yo no había nacido, evidentemente. Sí, sí.
No es una biografía, es más un diálogo con ella, ¿no?
Claro, no es una biografía, hombre, hay algún ingrediente biográfico, hay elementos de memoria, pero sobre todo a veces de memoria de ella, más que porque todo lo que habla de mi padre, por ejemplo, pues en realidad es la memoria de ella, no la mía. Esas cosas yo no las sabía, las supe por ella, ¿no? Y lo que hay sobre todo mezclado a eso y a una intención literaria, obviamente en el libro, es como un diálogo, es decir, el libro surgió como un diálogo. Curiosamente ella tenía la idea, tanto literaria, y era muy lectora de libros de historia y le gustaban mucho las biografías. Ella quería que yo escribiera un libro sobre su vida, pero viviendo ella. Y yo un día le dije, mamá, a mí me es imposible escribir un libro sobre ti viviendo tú. Es decir, que tristemente tú no vas a poder leer el libro que yo escriba sobre ti. Y entonces ella se enfadó y me dijo, bueno, pues voy a contratar a un negro y yo le dicto mi vida para que pueda hacerlo. No lo hizo, pero sí se puso en un ordenador portátil a empezar a escribir su vida y llevó como a 20 folios. Y a los 20 folios me dijo muy contenta que había llegado a sus 20 años de edad. Yo le dije que eso no era así, que con 20 folios solo debía haber llegado a 7 años, como mucho, ¿no? Entonces, bueno, luego yo vi esos folios que borré, porque en realidad todo lo que decía me lo había contado, a excepción de dónde conoció a un primer novio que tuvo antes que mi padre, y claro, son detallitos, ¿no? Entonces el libro se hace como un diálogo con ella, en el cual el tema fundamental son las relaciones materno-filiales, es decir, el amor materno-filial, sobre todo cuando se da en una situación un poco extremada, es decir, un hijo único que vive siempre muy cercano a la madre y que ha sido enormemente protegido, que ha sido, puedo decir casi hoy día, que ha sido súper protegido. Ha sido una madre que lo ha cuidado, que ha sido como un paraguas sobre él, que le ha apartado completamente de los problemas de la vida cotidiana. Yo me tenía que dedicar a mis estudios, a mi vida intelectual, a mi vida como escritor. No tenía que tener nada que ver con la vida cotidiana. De alguna manera, y entiendo que es verdad, aunque es terrible, la vida cotidiana mancha. La vida cotidiana recuerda un verso de un poeta francés del simbolismo, Jules Laforgue, que decía, ah, que la vie quotidienne, qué cotidiana es la vida. Bueno, sí, la vida es tan cotidiana que muchas veces nos mancha y nos pasamos mucho tiempo luchando contra los problemas diarios del vivir. Entonces, claro, yo me he encontrado con una situación que tú has dicho bien, de desamparo. Sigo sintiendo esa sensación de desamparo, sigo viendo que todo el mundo siempre te dice, ah, no, claro, cuenta conmigo naturalmente, pero esas cosas se quedan siempre en palabras, raramente se llevan a los hechos, no somos tan solidarios como decimos. Nos gusta mucho decir que somos solidarios, luego no lo somos tanto, luego el desamparo es muy fuerte y también ahí se ve, y eso también sale en el libro, bueno, lo bueno y lo malo de la superprotección. Lo bueno es que, claro, que te has sentido durante muchos años que absolutamente no te podías pasar nada estando esa persona allí, esa madre que yo tenía, que era realmente una señora muy impresionante en muchas cosas y que controlaba mucho, y al mismo tiempo Bueno, pues a mí no me enseñó cómo se vivía. Cómo se vivía, digamos, en la vida corriente. Podría decir la letra de un bolero, pero aplicado a otra cosa. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
¿Por qué no le llamabas mamá?
Ah, no, eso es al contrario. Ahí te he oído decirlo, pero es al contrario. Yo la llamaba siempre mamá. Justamente, de ahí el título del libro. Aunque bueno, el título del libro yo pensé, mientras lo escribía, pues pensaba un título un poquito más rimbombante. Y yo lo tenía puesto en el ordenador para escribir, pues lo tenía archivado como mamá. Pero eso no iba a ser el título, por supuesto, sino yo buscaba un título así más literario y, sin embargo, cuando terminé el libro me di cuenta que mamá, así tan simple, tan sencillo, tan tierno, tan de alguna manera buscando la protección, era el título adecuado. Luego también es un libro duro porque cuando hay esa relación tan cercana y tan estrecha, que alguno incluso me llegó a decir que yo tenía prácticamente complejo de Edipo, no en el aspecto sexual, evidentemente, pero sí que dependía mucho de mi madre. Sí dependía, psicológicamente no, pero claro, materialmente dependía muchísimo de ella. Y luego, claro, teníamos muchas enormes discusiones. El libro es muy fuerte en el sentido de que hay, se examina todo lo que tiene de positivo ese cercano, férreo, fuerte amor maternal y también lo que tiene de negativo. Yo a mi madre le llegué a decir que me había hecho daño muchas veces, que en la vida me había hecho muchas veces daño y ella me decía que naturalmente había sido sin querer y yo le decía que por supuesto entendía que había sido sin querer porque si hubiese sido queriendo yo no estaría a su lado. Claro. Y a veces pues me besaba la mano y me decía: si te he hecho daño, perdóname.
¿Qué aprovechaste para preguntar en esos 3 meses de diálogo final con ella? Cuando se queda sola en plena guerra civil, cuando conoce a tu padre, siendo ella una mujer atractiva, lista, con en fin, su alto cargo en el Ministerio de Educación, o la relación que tenía con el resto de la familia.
Bueno, ella me fue contando, no solo en los 3 meses últimos, que naturalmente ella se sentía muy sola, porque a ella le gustaba mucho estar con gente, era muy habladora, muy comunicativa, y claro, al final pues estaba sola porque tenía casi 91 años, y ella decía que muchas de sus amigas se habían muerto. Una amiga muy cercana que tenía se había tenido que ir a Guatemala porque su hija se había muerto y se tuvo que ir con la otra hija que tenía casada en Guatemala. Entonces ella se quedó sola y ahí hablamos mucho. Me contó, lo de la guerra me lo había contado muchas veces. Yo le decía que parte de su carácter fuerte, parte de ser una mujer que sabía valerse por sí misma, que tenía un sentido, que era tiernísima y al mismo tiempo era capaz, con una fuerza terrible, de enfrentarse a lo que fuera, de enfrentarse con un valor y con una energía absolutamente plenas. Yo le decía que eso se lo debía a la guerra. Digamos, en el sentido de que ella se había quedado sola, su familia se supone que era de derechas, ella tenía un tío materno muy rico que había ayudado mucho al levantamiento franquista con dinero, y entonces, bueno, su tío estaba en Segovia y su familia, por llamarse Arteaga de segundo apellido, pues fueron todos detenidos durante un tiempo, ¿no? Ella, un hermano de ella, lo fusilaron. Entonces lo llamaba Los Rojos, ¿no? Entonces, quiere decir que ella se queda sola con 13 años en una casa grande, en un chalet de Chamartín, que entonces era un pueblito cercano a Madrid, pero todavía no un barrio, y ahí tiene que sobrevivir porque tiene hambre, tiene que buscar algún vecino, le cuenta esa historia que yo cuento en el libro, de que van a un pueblo cercano porque van a matar a unos burros.
Burro, y entonces, sangre de burro. Sangre,
claro, y van a poner un plato para que caiga la sangre y entonces luego pueden echar un poquito de cebolla y comer sangre encebollada, y eso era una especie de lujo. Entonces todas esas historias, y luego claro, lo de mi padre, es decir, ella se casa muy enamorada de mi padre, que era un señorito un poco poco calavera, pero ella al principio no lo sabía, y el matrimonio fracasa terriblemente, el matrimonio fue muy mal, ella termina absolutamente desenamorada de mi padre, no le quiere, directamente no le quiere, pero en esa época no puede hacer sino aguantar, porque no había ninguna otra posibilidad. Ella eso siempre culpó mucho. Ella había sido una mujer muy de derechas, como era lógico en su familia, hasta que poco a poco fue cambiando porque se daba cuenta de que había cosas en la España de su tiempo que le habían hecho mucho daño como mujer. Por ejemplo, el no poderse separar de un marido al que no quería nada, porque mi padre mantenía a dos señoras más, tenía dos queridas. No. Entonces, claro, ella lo sabía y no lo podía soportar, pero tampoco lo podía evitar. Porque no se podía ir de casa porque hubiera sido un abandono del hogar, ¿no?
Un espectáculo. Yo, fíjate, de tu familia, hay un personaje que me fascina, tú lo sabes porque te lo he contado muchas veces, que es tu abuela, ¿no? En tu primera biografía, la biografía de tu juventud, de tu niñez, que escribes en los 80, ¿era Ante el Espejo? No.
Sí,
Ante el Espejo, sí. Aparece una abuela fascinante.
Sí, sí, sí. Bueno, esa abuela, ahí un poquito mitificada en ese aspecto juvenil, luego es la persona que, curiosamente, aunque era la madre de mi padre, se llevó muy bien con mi madre. Y entonces comprendió que mi madre, que digamos las dos tenían un poco un carácter semejante en cuanto a ser así señoras un poco imponentes, mi abuela comprende que mi madre lo está pasando mal por culpa de su hijo, por culpa de que su hijo es un señorito falangista, como dijo una amiga, que ella decía que no era tan amiga. Y entonces mi abuela iba muchas tardes a la casa a hacerle compañía a mi madre, a hablar mucho tiempo. Yo digo que eso me recordaba una novela de Carmen Martín Gaite, famosa en su tiempo, que se llamaba Entre visillos. Esa idea de dos mujeres que pasan muchas tardes solas tomando el té, que son, bueno, pues mi madre y mi abuela, la suegra y la esposa, y hablan pues de toda la vida, porque mi abuela la quería consolar. Mi abuela decía que efectivamente mi padre se portaba mal con ella. Mi abuela intenta reconducir a su hijo, pero su hijo no le hace caso. Su hijo a mi madre, se dice, mi padre a mi madre la respetó siempre muchísimo. Lo único que sucede es que la respetaba, pero no se ocupaba de ella porque tenía muchas cosas que hacer en su vida nocturna en Chicote y con las señoras que tenía. Y entonces, pues, claro, yo no tengo memoria de eso. Yo era un niño a quien todas esas cosas se le ocultaron porque yo tenía 12 años cuando murió mi padre. Y los últimos meses, porque murió de cáncer, los últimos meses me llevaron a casa de mis abuelos. Yo no tenía esa memoria. Esa memoria me la dio mi madre. Mi madre me contó cómo había sido. Y luego mi madre tuvo muchas historias con hombres, varias, de 3 o 4. Pero nunca se quiso casar. Y yo era, claro, eso es otro de los temas del libro. Yo era siempre, por decirlo de alguna manera, el hombre de su vida. El hombre de su vida era yo. Y cuando llegaban los otros, siempre les decía que yo estaba por delante. Y luego, cuando los otros se querían casar, porque el principal compañero que tuvo, pues él era soltero y ella era viuda, por tanto, se podían haber casado normalmente, nunca se casaron porque ella le decía: yo me casé una vez, me salió mal y no quiero volver a repetir. En eso ella era una mujer muy contundente. Entonces cuando dijo, no, yo me casé una vez por amor, el amor desapareció, el matrimonio me salió mal y nunca más me voy a volver a casar, y nunca más se volvió a casar.
Luis Antonio de Villena ha escrito este libro, Mamá. Es el gran dandy de la literatura española, posiblemente uno de los más cultivados creadores del lenguaje y descriptores del paisaje y del paisanaje, y créanme ustedes, vale la pena entrar en su historia y sus diálogos. Es absolutamente fascinante. Querido Luis Antonio, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Carlos, muchas gracias.
Hasta siempre.